del Cantar de los Cantares. Versículo 5. Negra soy, pero graciosa, hijas de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como los pabellones de Salmá. No os fijéis en que estoy morena, es que el sol me ha quemado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, yo creo que vivimos actualmente en la cultura del bronceado. Por lo que yo he podido constatar, es la primera vez en la historia que a las mujeres les gusta estar morenas. En estos tiempos actuales. Porque es un culto. Un culto que, por otra parte, yo lo aprovecho mucho para poner un ejemplo de gratuidad. Porque ¿qué cosa más gratuita que un bronceado? Tú no puedes hacer nada. Porque el que te broncea es el sol. Pero sí tienes que hacer algo. Ponerte al sol en la playa para broncearte. Si te dedicas como yo y como otros a ir a los chiringuitos a tomar cervezas, pues no te bronceas. Por eso el bronceamiento es un ejemplo de gratuidad muy bonito. Pero no voy a eso. Creo que es la primera vez en la historia que a las mujeres les gusta estar morenas. Y ha cambiado el signo de la belleza. Cuando yo era pequeño, en las montañas de León, allá cerca de Riaño, es un pueblo, mi pueblo se llama Tejerina, pueblito, que tenía, por decirlo así, grandes empresas de rebaños trashumantes. Mi pueblo es un pueblo importante, en rebaños trashumantes. Ha tenido hasta 4 mayorales, y cada mayoral mandaba sobre un rebaño, y cada rebaño tenía unas 30.000 ovejas, divididas en hatos, y gobernando cada hato había un rabadán. O sea que era un pueblo importante. De esto de pastores entiendo algo. Entonces las mujeres trabajaban muchísimo en el campo. Pues porque los hombres, la mayoría, estaban en el pastoreo y en la trashumancia de León a Extremadura o a Ciudad Real. Y desde pequeñito me llamaba la atención cómo las chicas, mis primas, un poco mayores que yo, que íbamos a trabajar porque los niños también íbamos al campo, y a guardar la hacienda, pero de allí, del pueblo, no la trashumante. Siempre me llamaba la atención que iban tapadas, pero de arriba abajo. Pero súper tapadas. Yo después he pensado que las moras muchas veces llevan todos esos andrajos que llevan, precisamente por el tema del moreno. ¿Y por qué mis primas se tapaban tanto? Porque cualquier cosa menos ponerse morena. Querían estar blancas, blanquitas, porque ese era el canon de la belleza de aquellos días. Confieso que yo no entendía nada, ni de blanco ni de moreno, pero me acuerdo del hecho, y por lo tanto a mí me daba lo mismo, que estuvieran blancas, que estuvieran morenas. Después sí, al ver a las personas como, no solamente se broncea, se van a dar rayos UVA, yo qué sé cuántas cosas artificiales para ponerse morenas. O sea que el Cantar de los Cantares ahí falla, según la época moderna. Pero aquí la esposa del Cantar de los Cantares llega un momento en que dice: negra soy, morena estoy, pero soy hermosa, soy graciosa, hijas de Jerusalén. San Bernardo se inventa aquí una historia muy bonita de celos. No lo pone la Biblia por ninguna parte, pero San Bernardo se la inventa. allá por el capítulo 25, no, por el sermón 25. Y dice que evidentemente en la comparsa de esta novia había algunas que decían, pues no es para tanto. No es tan bella, no es tan hermosa, mírala si está quemada. Mírala, pero si está morena. No es para tanto. Y entonces la novia, oyendo los comecomes y oyendo las críticas, pues les contestó, pero con suavidad, no queriendo enfrentarse, queriendo ser pacífica, llegar con suavidad. Y por eso dice San Bernardo, por eso no las insultó, sino que las llamó hijas de Jerusalén. Negra soy, pero graciosa, hijas de Jerusalén. Es que me han puesto los de mi familia a guardar el campo, las viñas, pero soy hermosa. Yo no sé si hubo una historia de celos. Esto es una poesía, una pura poesía. No me extraña nada que entre un grupo de mujeres haya una historia de celos. Lo que me extraña es que no la hubiera. Pero bueno, pero no lo dice. Aquí no lo dice. A San Bernardo, pues, se conoce que tenía experiencia de eso. Y dijo, no puede ser que un grupo de mujeres no haya alguna que diga, pues no es para tanto, mírala esta, ¿qué se cree? ¿Qué se cree esta mujer? Bien, cada uno a estos temas del Cantar de los Cantares les da la interpretación, iba a decir que quiere, o la interpretación que su teología proyecta. Yo le voy a dar una interpretación esta tarde, porque San Bernardo es curioso cómo fluctúa durante todo el sermón 25. Parece un barco de estribor a babor, de estribor a babor. Y para mí acierta al final. Al final. Justo cuando cita un texto de San Pablo. Y el texto de San Pablo es aquel en el que San Pablo dice, tres veces he pedido a Dios que me quite este aguijón de la carne que tengo, pero no me hace caso. Al contrario, en un momento dado me ha dicho, aguántate, porque en tu debilidad la gracia realiza su fortaleza. Precisamente porque eres negro, porque eres pequeño, porque eres pobre, porque eres feo, yo soy más grande en ti. No sea que te lo creas, no sea que te creas que verdaderamente la obra que estás haciendo, maravillosa ciertamente, es tuya. Por eso te he metido un aguijón en la carne. Y eso lo cita San Bernardo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí verdaderamente esta cosa de ser negro o de estar moreno? Pues verdaderamente, pues, significa, vamos a profundizar un poco en la pobreza de espíritu. Yo predico la gratuidad de Dios, de la salvación de Dios. Pero vosotros diréis, bueno, pues es como el bronceado. Me pongo al sol y que me broncee. Me pongo a Dios y que... Pero es que no es muy fácil poner, no es tan fácil ponerse. Yo me pongo delante de Dios, me abro a Dios, me dejo libre delante de Dios y la gracia hace su obra en mí y me transforma en una vasija preciosa. Como dice también San Pablo, pero no es nada fácil dejarse. No es nada fácil ponerse delante de Dios. ¿Por qué razón? Sencillamente porque eres pecado y en pecado te concibió tu madre, pero mucho pecado. Eres mucho pecado. No pienses en aquello de que decimos muchas veces, es que yo cometo pecados. El tema no es cometer pecados, el tema es que somos pecado. Todos los pecados están en ti, todos, absolutamente todos, porque naces en pecado y con el original, que es el peor de todos los pecados, aunque moralmente no te condena, pero eres el es el peor de todos los pecados. No es que cometas pecado, es que eres pecado. Si la vida te coloca en un lugar donde se desarrolla la envidia, cometes envidia. Si te coloca la vida en una situación en la que tienes que utilizar el odio como defensa, odias. Pero están dentro de ti todos los pecados. Pueden salir o no pueden salir a lo largo de la vida, pero están. El enemigo está dentro. La realidad del hombre está ahí metida. Eso de hacer cositas para... No, yo voy a hacer propósitos para librarme de estos pecados. Hijo mío, pero si es que eres pecado. La cosa es mucho más profunda. ¿Cómo te puedes tú librar de ser pecado? Y eso que los católicos no consideramos la naturaleza destruida como los protestantes, como Lutero. Porque para Lutero el pecado original dejó la naturaleza radicalmente inservible. Una criatura nueva tiene que ser. Tiene que ser una criatura nueva. Porque la vieja, la naturaleza humana, está incapacitada, por lo tanto, para el mérito, para la gracia, para todo. En la teología católica no se llega a ese extremo. Ha quedado profundamente herida, de tal forma que sí podemos decir que somos pecado, entre comillas, pero no tan profundamente herida. Nosotros somos como un solar y un edificio en ruinas, pero capaz de ser rehabilitado. Rehabilitado por la gracia. Rehabilitado interiormente. Ahora bien, ¿cuál es el oficio del uno de los oficios del Espíritu Santo? Uno de los oficios del Espíritu Santo es precisamente, lo dice San Juan, convencernos de pecado. Convencerte de pecado. Eso no es nada fácil, porque tú te quieres abrir a Dios, pero no te vas a abrir si estás más cerrado. Eres un bloque, eres un bloqueo, si no puedes abrirte. No puedes abrirte porque tienes el pecado dentro. Y ese pecado solamente la taladradora del Espíritu Santo la puede abrir. Y dice San Juan, convencernos de pecado. Alguno de nosotros muy superficialmente puede decir, pues ¿de qué pecado? Si yo no tengo pecado. Como las mamás de los niños de primera comunión ahora cuando van a confesarse, que hace montones de años que no se confiesan ni saben de qué va la cosa, pero como su hijo hace la primera comunión para comulgar, pues dicen, pues me confieso, y llegan, ¿qué me dices? Nada, padre, yo nada, yo no tengo ningún pecado, yo nada, yo soy muy normal, mi vida no, por supuesto, ni mato, ni robo, ni hago nada de todo eso. Soy una persona muy normal, o sea, yo no tengo pecados, no encuentro pecado. Claro, yo no les puedo echar un sermón como a vosotros. Y me tengo que callar. Digo, bueno, pues entrégale a Dios todo lo que tienes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el operato del sacramento actúe, porque otra cosa no se puede hacer. Pero muchas personas nos vamos a confesar, empezando por mí, y yo no descubres muchas veces pecados, los mismos de siempre, de la misma forma, de la misma manera, bajo las mismas circunstancias y de la misma especie. Entonces, ¿ya para qué? Sí. Pues miren ustedes, el Espíritu Santo nos tiene que convencer de pecado, y cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, pues resulta que somos pecado. Que somos pecado. Ahora tienes que experimentarlo. Tienes que experimentar lo que eres negro. Tienes que experimentar que eres moreno. Tienes que experimentar esa fealdad dentro de ti. Yo un día estaba con un compañero mío que se murió a los 27 años, muy carismático él. Se mató en un coche. Un hombre que solo llevaba 2 años de sacerdote, gran predicador, Julio Figar se llamaba. Y estábamos cenando una noche en un restaurante y llega otro padre en Alcobendas, en el pueblo, y se puso a nuestro lado, y nosotros le dijimos, toma algo, hombre, estábamos cenando un conejo al ajillo, come algo. Dice, no, porque yo es que sus padres vivían allí, viven allí. No, es que yo había cenado en casa de mi padre, eso no tengo ganas, no sé cuál. Bueno, y el tío esperó. Y cuando terminamos de cenar dice, qué bueno sabe un conejo al ajillo un viernes de cuaresma. No nos habíamos enterado de que era viernes de cuaresma. Qué bueno sabe. Pero ¿sabéis lo que me pasó? Que en aquel momento realmente una de esas acciones del Espíritu Santo, mociones del Espíritu Santo que nuestros mayores siempre nos han contado de que existen, pues sucedió dentro de mí. El Señor me empezó a revelar, a revelar, a revelar mi pecado, mi pecado. Y se lo dije. Y oye, estoy en un momento terrible. El Señor me estaba revelando mi pecado. Julio, como era un santo, se puso a rezar. El otro no sé lo que hizo. ¿Y qué me reveló el Señor? Pues una cosa que le hace temblar a uno las carnes. Todo lo que has hecho en tu vida, lo has hecho desde ti, por ti, para ti, contigo. Todo, absolutamente todo. No has predicado un solo sermón en tu vida que no te hayas buscado a ti. Ninguna cosa la has hecho sin egoísmo, poniéndote a ti por encima de todo. Ni me has amado a mí, ni has amado a nadie, a no ser detrás de ti. Pero tú has sido siempre el centro de ti mismo, de todas las cosas. Pero eso dicho con unción del Espíritu Santo, ves que es una verdad. Dios mío, qué monstruo, soy un monstruo. Y me tardó, una semana en pasar el toquecito este. Yo me acordaba de algo que había leído de San Francisco de Sales. Porque San Francisco de Sales, cuando estaba a punto de morirse, los curitas que había a su alrededor, era obispo de Ginebra, pues le entró como congoja. Le decían, pero confíe en el Señor, monseñor. Figúrese la cantidad de méritos que tiene. ¿Cuántos sermones ha predicado usted en su vida? Y dice San Francisco de Sales, quietos. El tema de los sermones, cuando yo me vea cara a cara con el Señor, yo no se lo sacaré. Si Él no lo saca, yo no se lo sacaré. ¿Por qué? Pues por lo mismo. No has hecho una cosa realmente buena. Todo lo has hecho para ti, desde ti y con una absoluta, digamos, búsqueda de ti mismo. Y vi que era verdad. Vi que era verdad. Lo que le agradecía al Señor aquella noche, porque después lo otro se lo agradecí más tarde, pero en aquel momento me dejó tan tumbado. Lo que le agradecí al Señor aquella noche es que no me dijo nada sobre el conejo al ajillo. Porque podía haber dicho también, y encima, comiéndote un conejo al ajillo un viernes de cuaresma. Pero no, de eso no me dijo nada. Estas cosas van penetrando dentro de uno, el Espíritu Santo te va revelando. Tenía yo un amigo, sacerdote, religioso, dominico, que llevaba las cuestiones del dinero y vivía en una casa con otro, muy solo, muy solito, y de vez en cuando, y ya más enfermo, y de vez en cuando me llamaba por teléfono, dice, vamos a tomar algo por ahí, vamos a comer fuera. Y yo por hacerle la compañía, pues iba a comer alguna vez con él, algún restaurante, algún sitio de esos. Y siempre tenía la costumbre de tomarse un whisky antes de la comida. Y yo le decía, pero ¿cómo te tomas el whisky? ¿No ves que estás enfermo del hígado? No te tomes el whisky. Pero se lo tomaba. Y después comía. Y claro, se murió. Se murió. ¿Y qué pasó? Pues que al cabo de un tiempo el Señor aprovechó para decirme, ah, pero ¿tú te crees que eres mejor que ese? No te lo creas. Tú eres mucho peor. Aunque no bebas whisky. ¿Y por qué soy peor? Pues sencillamente por una razón. Porque tú le juzgaste a él. y él a ti jamás te juzgó. Siempre creyó que eras una persona íntegra y buena, y lo que eres es un juzgador de todos los pobres, empezando por ese pobre. Pues me di cuenta de que era verdad. Digo, ay, wow, ¿quién soy yo? Cuando yo voy a las monjitas de clausura a predicarles, esas monjinas que la mayoría son viejas ahora, y les digo, hermanas, mientras ustedes no estén convencidas de que no son mejores que la prostituta de la esquina, no saben bien quién es el Señor. No conocen al Señor. Y algunos que me escuchan por las grabaciones me dicen, pero ¿cómo eres tan burro? ¿Cómo le dices a esas monjinas eso? Hermanos, es que tenemos que saber esto. El Espíritu Santo nos lo revela. Que no eres mejor que nadie. Que no eres mejor que nadie. Que eres negro. Que eres moreno. Que eres así. Ahora bien, el Espíritu Santo, cuando te revela estas cosas, como dice San Benito, y además os tengo que contar una cosa, San Benito utiliza la palabra compunción. Yo la palabra compunción solo la había visto referente al pecado en los Hechos de los Apóstoles. Y después la había predicado yo, pero yo decía, pero si toda la historia de la espiritualidad no se utiliza la palabra compunción. Quieto. Que un día leyendo la regla de San Benito utiliza la palabra compunción. ¿Qué es compunción? La compunción es un dolor íntimo por el pecado que te produce el Espíritu Santo cuando te revela el pecado, pero que no te culpabiliza, cauteriza. La herida a la vez que te la produce, porque producirte, es decir, revelarte tu pecado, es una cosa seria, pero te cauteriza la herida a la vez. Lo hace con amor, no condena. Dios no condena en la revelación del pecado. Dios sencillamente revela, porque eso sí, será todo gratuito, pero la justicia se cumplirá y cada uno delante de Dios se verá a sí mismo como es y como ha sido. Eso lo dice el Papa también en la última encíclica, Spe Salvi Facti Sumus. Dice que es posible que se salve un verdugo y un mártir, un asesino y un mártir. Dice, pero no van a estar así de inmediato juntos cenando en el banquete celestial. Así lo dice el Papa. No van a estar juntos cenando, no. La injusticia profunda de este mundo tiene que ser rehabilitada por Dios. Si no, sería menuda gratuidad. Qué bonita la gratuidad. Aquí todo es bueno, no pasa nada, da lo mismo ser asesino. No. La gratuidad a un asesino le salvará, pero ese asesino se tiene que enterar en lo profundo de sí mismo de quién es y quién ha sido. O en este mundo o en el otro, se lo revelará el Espíritu Santo, y lo revela el Espíritu Santo con... Y se avergonzará de sí mismo y dará cuenta de sí mismo. Lo dice el Papa. La justicia. Dios es misericordioso, totalmente misericordioso. Y si te acoges a Él, siempre lo es. Y aunque no te acojas, siempre lo es. A no ser que no quieras que lo sea para ti. Pero no da igual ser lo mismo de una forma o de otra. No. La gran injusticia de este mundo por la que unos han aprisionado a los otros, esa justicia tiene que cumplirse. ¿Cómo se cumplirá? Dios lo sabe. Pero Dios es gratuito, pero justo. Y la justicia no quiere decir un castigo en el infierno, a no ser al que quiera condenarse, como decía Juan Pablo II. Pero sí que todos nos enteraremos en lo más profundo de nosotros mismos, si todo lo que hemos hecho en la vida lo hemos hecho para nuestra propia salvación, para nuestro propio bien, para nuestro propio egoísmo, para nuestra propia cosa. La revelación de tus crímenes es una cosa absolutamente clara. Él nos convencerá de pecado. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo convence de pecado y te convences totalmente de que no tienes salvación por ti mismo y para ti mismo, entonces llega un momento maravilloso en tu vida. La gratuidad necesita un correlato. Y el correlato de la gratuidad total es la pobreza de espíritu total. Solo los que son totalmente pobres de espíritu pueden asumir la gratuidad total de Dios. Esto se parece un poco a lo de los alcohólicos anónimos. Si eres un alcohólico anónimo y vas a rehabilitarte a un grupo de alcohólicos anónimos, te preguntan una cosa. Te hacen un test y te preguntan una cosa. ¿Usted cree que tiene, por sus propias fuerzas, alguna posibilidad de salvación, de liberarse del alcoholismo? ¿Sí o no? Si respondes sí, creo que tengo algunas fuerzas, no te aceptan. No te admiten. Allí solamente admiten a los que están absolutamente convencidos de que no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Entonces sí. Porque entonces podemos empezar una historia de sanación. Entonces podemos empezar una historia de renovación. Entonces podemos. Así es la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de que somos negros, negrísimos. Nos convence de pecado para iniciar en nosotros una historia de gracia. Y esta lo dice: soy negra, soy morena, soy pecado, pero graciosa y bella. ¿Por qué? Pues porque la belleza nos muestra. Entonces se realiza una historia de salvación desde lo profundo de tu nada, desde lo profundo de tu ser, desde lo profundo de tu pecado, desde lo que puedes llegar a decir en un momento determinado, como dice la Iglesia: oh feliz culpa que ha merecido que Dios se meta tan profundo en mi propia vida. Que el problema que tenemos los hombres es no convencernos de pecado, lo dice San Pablo, pero el santo es aquel que está convencido profundamente de que es Dios el que va a realizar en él una obra. Pero una obra dolorosa, una obra fuerte, una obra de... Una vez estaba yo con mi madre, hace unos 15 años, en la cocina, estaba de vacaciones por Navidad unos días, y veo que mi madre coloca en el medio de la sala, en medio de la cocina, coloca un caldero, y empezó a sacar de no sé dónde, pues unas cosas, aceite vieja, con la que había frito las sardinas muchas veces, grasas, no sé cuántas cosas, como unos 3 kilos, y lo echó en el caldero. Y después fue al grifo y cogió 3 litros de agua, y lo echó también en el caldero. Y después rompió un paquetito, y de ese paquetito, como de medio kilo, salió una cosa blanca, y la echó en el caldero. Y entonces tenía un palo largo y a mí me dijo: tú levántate, mueve todo esto. Y yo pues miré lo que había en el caldero y era muy feo, muy sucio, casi maloliente. Y yo empecé a mover un rato, como me dijo ella. Y ella era por la mañana, se fue por las habitaciones a hacer las camas. Y al cabo de unos 8 o 10 minutos, yo miro para abajo y aquello se había transformado. Aquello que antes era negro, sucio y maloliente y no sé cuánto, se había hecho espeso. Tardabas más en dar la vuelta porque se hacía resistente y había cambiado el calor. El color era como una crema de pastel. Y entonces yo al verlo digo: mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Y dice mi madre: ¿pero qué dices? Venga, 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 yo a mi madre la he tratado a usted. El Espíritu Santo. Y viene mi madre y yo, ¿pero no ve lo que ha pasado aquí? Y ella me dice, llevo más de 60 años haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que ves que haces jabón, ya ves al Espíritu Santo. Pero no, usted no se da cuenta, mamá, de que esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, transformar las aceites viejas en una cosa nueva. Ahora, eso sí, sosa cáustica, ¿eh? La sosa cáustica. Es muy importante la sosa cáustica en nuestra vida. ¿Quién es capaz de transformar un aceite viejo en jabón que sirve para limpiar a los demás? Incluso y para limpiarte tú mismo. ¿Quién? La sosa cáustica. Nadie puede transformar tu aceite vieja. Negra soy, pero la sosa cáustica me ha hecho bella, hijas de Jerusalén, que no os enteráis. Que no os enteráis. Que el Espíritu Santo nos hace bellos. El Espíritu Santo nos hace otra cosa. Y mi madre después echa esa masa en unos moldes de escayola, echaba de escayola o de madera. Lo deja 3 días secarse, después lo parte y pastillitas de jabón o pastillotas, porque las hacía muy grandes. De jabón buenísimo, además es mejor. Lo mejor de todos los jabones. Te sirve hasta para ducharse. Yo muchas veces me he duchado con el jabón de mi madre y no se me ha caído el pelo por eso. Se me ha caído el pelo por los otros jabones, seguro. Porque es limpio, es eso. ¿Veis cómo el Espíritu Santo es como la sosa cáustica que nos hace a nosotros vernos negros, vernos, pero salvados? Esa es la gran obra de Jesucristo. Salvados por Jesucristo, ya estamos salvados por Jesucristo. Pero no así de móvilis, móvilis y esto, diciendo, ah, qué salvación buena la de Jesucristo, da igual entonces vivir en pecado que no vivir en pecado, tener en pecado, no, hermano, no. La salvación de Jesucristo, que ya la ha realizado, y si la acoges, lleva consigo muchas cosas o condicionamientos. El primero es la revelación de tu pecado. La revelación de lo profundo de ti. Eso es lo primero. Negra soy. Y cuando se te revela esto, pues empieza una historia de amor que termina en la alcoba, que termina en el epitalamio, que termina en la boda. Pero solamente puede terminar en boda aquello que empieza de esta manera, porque es el Señor que se casa con el pobre. Es el Señor que hace boda con la pobre. Solamente con la pobre se puede hacer boda. María dijo, me ha mirado en mi humillación. Me ha mirado en mi pequeñez. Me ha mirado ahí. Porque María también se consideraba negra, aunque no lo fue. En mi pequeñez, en mi impotencia, en mi pobreza de espíritu. Por eso, en la nueva espiritualidad que está surgiendo en esta manera, ahora, no se habla mucho de humildad, porque eso es una virtud. Se habla de pobreza de espíritu, más bíblico. La pobreza de espíritu tiene en sí todo lo que lleva a la humildad, por supuesto. Pero no tiene nada que ver con el esfuerzo humano, sino tiene algo que ver con el dejarse amar por Dios en lo profundo. ¿Qué es el anagüín? ¿Qué es el pobre? Aquel que pone toda su confianza en el Señor porque se conoce a sí mismo su impotencia y su capacidad. Por eso podemos entender aquello de, oh feliz culpa que ha merecido tal redentor. Por eso no es ninguna tontería lo que dice aquí esta muchacha. Soy negra, graciosa, como las tiendas de Kedar. Las tiendas de Kedar son las tiendas de beduinos, hechas de piel, de pelos de cabra, generalmente sucias, negras. Todavía se ven. Este verano que he estado yo en Egipto, Israel, Jordania, Israel, las he visto todavía. Las tiendas de beduinos, las tiendas de Kedar, negras, negrotas. Soy negra como las tiendas de Kedar. como los pabellones de Salmá. Otros dicen de Salomón, pero esta Biblia de Jerusalén dice que no es de Salomón, que es de Salmá. Salmá es una un seudónimo, vamos a decirlo así, de Jerusalén, de Jerusalén, como los pabellones negros de Jerusalén, no sé cómo serían los pabellones. No os fijéis en que estoy morena, es que me ha quemado el sol. No os fijéis, es que es mi realidad, es mi pecado. Todos estamos quemados por el sol, todos estamos quemados por el pecado. Pero esta pobreza de espíritu profunda es para el alma que ha entendido a Dios, es una delicia. Es una delicia ser pobre, absolutamente pobre. Y además te da una paz tremenda ser absolutamente pobre. ¿Por qué? Porque ahí se inicia la historia de amor de Dios contigo. Y entonces empezarás a ser rico, pero por gracia, la gracia de Dios. Cuando íbamos al comedor esta noche, qué nochecita, ¿eh? Yo creí que Galicia era otra cosa, que aquí llovía, que había brumas, que había nieblas meigosas de esas, llenas de meigas por todas partes. Y aquí no veo nada más que cielo estepario, como el de la meseta. Raso, unas heladas impresionantes las que están aquí. Y la luna, la lunita esta nueva que están haciendo ahora, tan bonita, al ir al comedor. Por esos 80 metritos que tenéis al aire libre, al aire libre, por claustro, pero al aire libre. Pues qué bonita la luna, ¿verdad? Qué bonita. Pues miren ustedes, la luna es como esta chica del Cantar de los Cantares. Es fea. La luna es arenosa, oscura, fea, frígida, inhabitable, increíble. Eso no se puede querer. Pero ¿cómo aparece tan bonita? Porque el sol inicia una historia de amor con la luna. Y entonces lo que la luna refleja no es suyo, es la luz del sol. Refleja la luz del sol. Y entonces es bella, es espléndida, es esplendorosa. Sirve hasta para enamorar. Sirve para pasar y ver claros de luna y todas esas cosas tan fabulosas. La luna no tiene luz propia. El hombre no tiene luz propia. Esta tarde nos han cantado en el coro, en vísperas, nos han cantado el prólogo de la carta a los Efesios, que es algo único. La carta a los Efesios, toda ella es, desde la óptica de la gratuidad, es para leérsela y releérsela. Pero el prólogo, en Cristo, tres veces, cuatro veces, en el Hijo, somos salvados en el Hijo, por la sangre del Hijo, en el Hijo, repite y repite y repite. Nosotros lo único que podemos reflejar, y bendito sea Dios en ese reflejo, es la santidad de Jesús, es la luz de Jesús, es la verdad de Jesús. ¿Cómo vamos a entender si no las palabras que dijo San Pablo, que Jesucristo había sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención? ¿Cómo vas a entender tú estas palabras? Dime, ¿desde qué teología puedes tú entender estas palabras si no es desde ahí? Si Jesucristo se ha hecho para ti sabiduría, es que es la sabiduría. Y no puedes conocer otra cosa para salvarte nada más que ese camino. Y si Pablo ha dicho que Jesucristo ha sido hecho para nosotros justicia, no busques en ti la justicia. Que tú eres injusto por naturaleza. Y ninguna de tus obras son justas. Por lo tanto, eres injusto. Pero como dice fabulosamente San Bernardo en el sermón 61, que yo no tengo justicia, Si me hubiera oído, me diría que yo no tengo justicia. Y se responde él a sí mismo: sí, toda la de Cristo. Eso es. En la segunda parte del sermón 61, si queréis entender esta charla de hoy, leedlo en San Pablo. Que yo no tengo justicia, que yo no tengo méritos, todos los del mundo. ¿Por qué? Porque tengo todos los méritos de Cristo. Y Cristo es el Salvador, es el justo. Y es la única ofrenda agradable al Padre. Lo único que hacemos en la Eucaristía es ofrecer a Jesucristo. Y tú no eres amado directamente por Dios, que te lo han cantado esta tarde en el coro. Tú no eres amado directamente por Dios, sino en el Hijo. Eres amado en el Hijo, en la justicia del Hijo, en la verdad del Hijo, en la sabiduría del Hijo, en la santificación del Hijo, en la redención del Hijo. Él es el justo, Él es el que te salva. ¡Qué bonito! No me digáis que no. Ah, pero entonces, ¿te parece poco? Esa dignación de Dios, ese regalo de Dios, esa inmensidad de Dios. Sí, que te salvas en Jesucristo. Pero entonces, ¿así tan fácil, tan fácil? Sí, tan fácil. Tan fácil. Te tienes que dejar salvar. Y el Espíritu Santo no solamente te hará ver de dónde vienes, tu aceite vieja, tu negrura, de qué has sido sacado, de qué has sido salvado, sino que sencillamente, aunque estés ya salvado, el Señor, para darte más gloria y más gracia y más todo, te hace pasar por tu encarnación hasta el fondo. En tu propia vida vas a descubrir la salvación gratuita de Dios. En tu cáncer, en tu pecado, en tu cáncer, en tu incapacidad, en tu embolia, en tu problema, en tú, porque la encarnación es real, como la de Jesucristo. No se te ahorrará ningún sufrimiento, pero has de saber una cosa: todos los sufrimientos están ya redimidos, están salvados. Y si están salvados, pues todo está salvado. Y os cuento una de salvación que me sucedió a mí y termino. Estaba de prior en Alcobendas, en el convento de los dominicos de Alcobendas, hace 30 años por lo menos, y de repente me levanto un día de la siesta. El sol venía por la izquierda, que se pone por Fuencarral, y yo me miro al espejo al levantarme de la siesta para peinarme un poco. Y de repente, como el sol daba en el espejo, me vi. Digo, wow, qué viejo soy. Y calvo, en aquella luz espléndida del poniente, en el espejo, era invierno. Qué viejo y qué calvo estoy. Me entró una autocompasión. Pobre de ti, pobre de ti. Me se han acabado, como dicen, las fiestas de San Fermín. Pues como una autocompasión, como una cosa. Pues yo les digo a ustedes que alguien dentro de mí me dijo: entrégame tu pelo. ¿Vosotros habéis oído alguna vez eso? Entrégame tu pelo. Yo digo, es el Señor. Señor, pero ¿yo quieres que te entregue tu pelo? ¿Mi pelo? Sí. ¿Y para qué quieres mi pelo? ¿Para qué quieres mi pelo? Entrégame tu pelo y tu calva. Pues se la entregué. ¿Queréis saber que desde ese momento yo nunca me he preocupado nunca más de mi pelo y de mi calva? En mi casa, mi hermana y mi hermano, somos muchos hermanos, 8 éramos, ahora quedamos 6. Yo soy el mayor. Mi hermano y mi hermana, que tenían un pelazo tremendo, dejan el lavabo sucio y todo sucio. Yo, con mi calva y mi pelito redimido, porque yo tengo la calva redimida y mi pelo redimido, porque se lo entregué a Jesucristo. Y Jesucristo murió por mi calva. Y Jesucristo murió por mi pelo. Ya no es mi peso. Ya no tiene aguijón. Porque mira que tiene aguijón la calva para algunos señores. ¿Cómo les pincha? ¿Cómo la calva hace sufrir a muchísimos señores? Tiene que ser redimida. Es que todo tiene que ser evangelizado, hermanos. Todo, hasta la calva tiene que ser evangelizada. O te la evangeliza Jesucristo, o pasará por el purgatorio tu calva. Y te la purificará el Espíritu Santo. Porque no me digas a mí que es del Señor pasar toda la vida preocupándote de tu calva. Eso es algo que le robas al amor. Y por lo tanto tiene que ser redimida. Todo tiene que ser evangelizado, todo, absolutamente todo. Pues aquel día fue evangelizada mi calva y mi pelo. Mi caída de pelo, mejor dicho. Negro soy, pero en ti y con tu espíritu y con tu fuerza soy gracioso, dice aquí está, lleno de gracia, de tu gracia. Y puedo cantar tu cantar. Y puedo aspirar a entrar en la alcoba interior y puedo aspirar a entrar en la contemplación más honda de todas las contemplaciones, porque ya no voy con mi pecado, porque tú me has redimido de mi pecado y tú me has sacado las tripas con tu sosa cáustica y me has sacado mis aceites viejas y me has sacado todo mi ser antiguo. Y entonces yo puedo cantar contigo. Que las hijas de Jerusalén, como dice San Bernardo, me envidian, pues que me envidien. Ya les llegará a ellas la hora también de entrar en el mismo destino, porque Dios nos ama a todos. Pues bien, hermanos, bendecid al Señor por vuestra debilidad, como dice San Pablo, porque así se realizará en vosotros la fuerza de Cristo, que quiere hacer una obra magnífica en cada uno de nosotros, una preciosa vasija de barro.